Porque no se puede levantar.
Porque eres imbécil.
¿Qué suena ahí?
Lo que te estoy poniendo yo de música de fondo.
Ah, pues sí que soy imbécil, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, nos sentimos mucho si habéis estado escuchando el programa de antes, porque es de hace un mes o dos meses.
Pues sí, era una repetición programada de un programa de Ojalá Esté Mi Bici y se ha colado esto.
Se ha repetido lo que no era repetible. Bueno, pues sí. Lo sentimos por tener que aguantarnos dos horas. Podéis apagar la radio y escuchar esto repetido el otro día.
El próximo día, por ejemplo.
Próximo, ¿no?
Próximo día, Seso Tassi, sí. Taxidermista.
Acabo de ver un documental que lo pronunciaban todo mal. Todos los nombres extranjeros, todos mal. La playa de Olorcar, que la llamaban así. Y el tío decía, tenía los santos de decir Océano Atlántico. Atlántico. ¿Qué hace ese tío trabajando en la tele, por favor? Atlántico, en serio, Atlántico.
Eres un racista con las Cs.
De verdad, yo no entiendo.
Como yo con la
Nazaria. No entiendo qué clase de gente cogen para trabajar en televisión y por qué hablan de esa manera. ¿Por qué hablan así de mal? Es que no se puede hablar peor el castellano, por favor. ¿Qué forma de destrozar una lengua? Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nosotros dos somos idiotas y esto es Radio Bronca, el 104.5 de la FM de Barcelona. Y son las 7 y exactamente 4 minutos, si estás escuchándolo en directo, del día 6 de noviembre del año 2014.
A mí sí que se me destrozó la lengua el sábado pasado. Bien, estamos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Dios, no. Podéis escuchar podcast.radiobronca.com.
Podrías trabajar en la tele, Podrías trabajar en la tele tú con tu podcast. Podcast.
Sí, soy independiente, sería un podcast. Y estamos aquí, como sabéis, todos los jueves de 7 a 8, todos los jueves que podemos. Nos podéis escuchar a través de nuestra web, radiobronca.info, bronca con K, o si no, como hemos dicho, desde los podcast, en los cuales pues vamos a ir colgando. Ahora bien, si es un sábado y son las 3 de la tarde, pues lo que estáis escuchando es Radio Topo y es que estáis en Zaragoza o en su página web.
Web.
Ahí está. Y si en cambio es un miércoles y son las 7 de la tarde, pues estáis escuchándonos por Radio Chabolo, desde el barrio de Torrero, desde la cárcel de Torrero, que era el antiguo CSA, Kikemore.
¿Qué era?
Parece un personaje de Chiquito de la Caza, Kikemore.
Yo pensaba que era hermano o primo de Roger Moore.
No, pues desgraciadamente no, sino que era un insumiso preso que estaba allí en aquella cárcel, que murió por tras no ser asistido por los carceleros cuando le estaba dando un ataque de algún tipo.
Qué majos.
Pues sí, tan majetes.
Pues ahí. Estaba bien que lo dijeras porque no lo sabía nadie.
Pues sí, yo sí lo sabía, lo estuve investigando. De hecho, la canción Matarifes del Corazón del Sapo se refiere a esta situación.
¿En qué disco está eso? Ese disco, ese
este está, está en la Casa Magnética. No, no, en el primero, Fuego al Cielo de los Cuervos.
Sí, no, está en el anterior.
Antes
ah, no, Fuego al Cielo,
Fuego al Cielo sí, de los Cuervos,
sí.
¿No?
Sí, creo que sí. Creo que sí. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aparte de los tanques.
Ano-N.
De los tanques y las movidas, ¿eh?
Pues claro. ¿Cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosita de caliente?
Concierto de Panzer este domingo. Los heavies están Punk contentísimos. Cero. Ay, bueno, bueno.
Veremos a ver qué es lo que sucede, lo que nos sucede. Lo que sí sabemos es que a las 8 menos cuarto tenemos una conexión en directo
¿hoy?
Con nuestro compañero José, uno de los encausados por el Plakaufek, por las acciones, que nos va a relatar lo que pasó este pasado martes, que fue la última sesión del juicio, y un pequeño resumen, porque ha cambiado bastante la cosa, la fiscalía ha reducido las penas y hay una especie de sarao ahí entre los abogados de fiscalía, interior y Generalitat, que pues nos lo aclarará brevemente. Será una pequeña conexión para explicarnos simplemente cómo ha quedado la cosa, que ya os decimos aquí que el 18 de noviembre sale la sentencia, y pues sensaciones que tuvieron y un poco eso, lo que han sido todas las rebajas que ha habido por parte de la acusación, que ha sido pues algo excelente y que se veía venir.
Bueno, pues luego lo sabremos en más profundidad.
Eso es.
Y de momento vamos a poner una canción acá. Vamos a poner una canción acá, que le tengo ganas a esta canción de ponerla. Bueno, a esta canción, a este grupo.
¡España!
No, es un grupo que no... No, no sabes quiénes son estos, mira. A mí me va a hacer interesante. Pues no, estaba mirando el otro día la página de unos de los múltiples héroes que tenemos repartidos por la geografía europea y mundial, que son la gente de Mon Cul C'est du Tofu. O sea, mi culo es de tofu, es tofu. Esta gente de París, este colectivo que hace muchísimas cosas, y entre ellas a este disco que acaban de editar de una banda de Toulouse que se llama Ultrademon, que me parece una jefada total de disco. O sea, me ha dejado flipando, porque es que ¿cómo hay tantas bandas así de buenas y así de bien en la Francia? ¿Qué les pasa por la cabeza a esta gente? Tienen algo ahí. En fin, bueno, saca un disco que es magníficamente, que es la referencia número 79 de este sello Mon Cul C'est du Tofu. Os lo podéis bajar gratuitamente de la página de moncul.org. Moncul, o sea, mi
como
culo.
Como monoculo, pero sin el
la sin o, el AO, sí, significa mi culo.org, y os lo podéis bajar de allí. Es la referencia número 79. Esta banda que se llama Ultrademon, que ahora mismo están de gira por la Francia, y que no sé por qué me parece a mí que en algún momento aparecerán por aquí.
No, y se lo dedicamos para enteramente a uno de nuestros oyentes de las Francias, llamado Patrice. Muchísimas gracias por escribirnos. Para ti, este tema, querido. Vamos allá. Burning in the sun, shit is burning on the floor.
Pues estos eran los Tulusarras Ultra Demon desde su primer LP, autoeditado, fabricado por ellos mismos en LP, en un vinilo magnífico. Este tema se llama Hard, con H y dos R's. Y bueno,
Hard.
Es un disco que es un poco como como la canción que habéis oído, que resume un poco todo lo que os podéis encontrar aquí, desde punk hasta ruidismo, hasta desmonte. Me parece un disco magnífico. Así que nada, espero verlos por aquí algún día.
Pues sí, esperemos que haya algún concierto por aquí.
¿Qué?
Bueno, yo lo primero que quería señalar es que hay que echarle un poco de movida ahí a la gente de Ojalá Esté Mi Bici para que hagan el programa antes que nosotros, ¿eh?
¿Qué programa?
El programa que hacen en Radio Bronca.
De antes, yo creo que ya no lo hacen, ¿eh?
Ya no lo hacen, ¿no? El año pasado no lo han hecho prácticamente, pero esto tiene que cambiar, ¿eh? No puede ser.
Hay muchas cosas que tienen que cambiar y que no pueden ser, pero parece ser que no.
Hombre,
bueno. Que no. Parece ser que
ya
no.
Verás, ya verás tú.
O si sí.
O si sí, o no, no.
O no sí.
O no, no, o si sí.
Bueno, vamos a hablar de esto que me apasiona a mí, este tema del... Este
ano,
tema,
ano,
el,
bueno.
Tema de, el tema del ano nuevo.
El ano nuevo, a ver.
Nos van a hacer un ano nuevo. Nos van a hacer un ano nuevo. El tema de las... Sí, este domingo, para quienes o quienas, como diría aquí mi compañero asesino del lenguaje. No sepáis que este...
Hago cecina del lenguaje.
Coges el lenguaje, lo secas y luego te lo comes.
Hago cecina de Feitán.
Cecina de Feitán, por supuesto, pero del lenguaje. Más abstracto aún.
De Tohu.
De Tuthar. En fin, para los que no lo sepáis, si es que alguien que no lo sepa, el día 9 de noviembre, o sea, este domingo hay...
Es el cumpleaños de mi hermano.
Es el cumpleaños de tu hermano. Y además hay un referendo, bueno, ni un referendo, una consulta popular. Que
consulta
ahora,
de Chichinabo, ya.
Sí,
antes
que ahora,
era consulta popular, luego ya copular y ahora ya es de Chichinabo.
Chichinabo. Pues yo voto Chichi.
Y yo Nabo.
Y puedo votar Nabo también, pues en un momento dado. Y no soy el único, parece ser, ¿eh? En fin.
En la sala.
Pues esto, pues sin más, que de repente se les ha ocurrido a nuestros admirables políticos que después de años y años sin preguntarnos nada, haciendo lo que les sale directamente del FMI, por utilizar un eufemismo, pues ahora resulta que quieren preguntarnos movidas y quieren preguntarnos si queremos un nuevo estado. Claro que sí. No teníamos suficiente con el gas, el líquido sólido
y el gaseoso
y el plasma. Necesitamos un nuevo estado. Un quinto estado.
Claro, con lo de un quinto estado.
Un quinto estado.
Estado de embriaguez.
Estado de embriaguez. ¿Cree que estar embriagado? ¿Quiere que sea su nuevo estado? Cambiar el estado en el Facebook. La gente puede cambiar su estado, ¿no? Pues...
Claro, entonces era pues, mucho más sencillo.
Mucho más fácil.
Una consulta por Facebook.
Tienes que ir a herramientas, opciones. Seguro que hay algo así. Tienes que buscar ahí en el menú
cambiar
el estado. Pues nada, pues cambias el estado. Quiere que todo siga igual a pesar de cambiar el estado. Y tú dices, no, pero resulta que esa casilla no se puede apretar porque resulta que hagas lo que hagas va a seguir todo igual porque seguiremos un estado capitalista como el que estamos viviendo ahora, desgraciadamente. Porque no hay ningún tipo de cambio a la vista, ¿no? Ahí está Mas, ¿no? De presidente, ¿eh? De rey de reyes. Y Pujol detrás, pues, como emperador ad eternum, hasta que se muera.
Bueno, cuidado con ello, ¿eh? Porque... Y ahora volvemos a lo del ano 9. El ano 9, lo del 9N, sino que... Al presidente de la comisión que va a investigar todo el escándalo de el dinero, blanqueo de dinero de Pujol y las ramas estas del puyolismo, va a ser David Fernández, presidente de la comisión que va a investigar eso. Entonces ahí, atención, que puede haber un punto muy interesante a nivel de investigación y a nivel de saber dónde... Va, o sea, dónde hasta dónde llega el puyolismo, que todo el mundo sabemos que después de 23 años de caciquismo absoluto y seguramente de robo sistemático, a ver dónde llega, pero que empiecen a temblar los señores Vagó, el señor Crespo.
Me parece muy bien lo que dices, porque estoy de acuerdo, pero realmente fue una comisión de investigación del Parlamento. Si ese señor fue, señor, por llamarlo de alguna manera, fue al Parlamento cuando le salió a él del ojete, cuando le dio la puta gana, vamos. Fue cuando dijo, no, pues voy, no sé si voy a ir, es que los martes no me viene bien. Y fue cuando le dio la gana y contestó lo que le salió de las pelotas. O sea, y lo siento por el lenguaje sexual, pero así fue.
No, no, sí, yo no lo hablo de que vaya a pasar o deje de pasar, sino que cuanto menos se abre ahí algo interesante, ¿no? Ya que, por ejemplo, a nivel de las comisiones sobre el tema de la salud se han logrado saber datos bastante escalofriantes, pero se ha logrado tirar un poco de la manta aunque no haya salido a la palestra. También ha pasado lo mismo de con el tema de la banca, como mínimo a nivel de información, de sueldos, sobre sueldos.
Que sí, que es mejor que la comisión la lleve él.
No estoy hablando de que sea mejor o peor, ni estoy juzgando lo que sea una labor, sino que se puede abrir un paréntesis ahí, o sea, un halo como mínimo. Yo veo a la directa publicando cositas.
Bueno, mientras Esquerra Republicana siga del lado de Convergencia en el Parlamento, me parece a mí que poco hay que hacer. Como no quieran ellos, o sea, como no quieran abrir no una comisión de investigación, sino directamente, bueno, no sé, es que yo creo que tendrían que liquidar el partido. Es que no me parece... Me parece increíble que los dos partidos en el poder, en Cataluña y en España, estén hasta arriba de corrupción, hasta arriba del todo en su financiación, en todo. Y resulta, hay una ley de partidos que si tú dices, hostia, que me parece que me cae bien ETA, te lo ilegalizan al día siguiente. En cambio, si te lucras y estás robándole a todo el mundo y estás haciendo pagos en negro, defraudando a Hacienda, defraudando a la gente que te está votando. O sea, se están meando en todo lo que se supone que son sus convicciones y sin embargo no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso sí, si yo mañana me afilo al PP, llego a ser el presidente del gobierno y digo Gora ETA, por ejemplo,
antes de que diga Sutton, ya
pues lo mismo consigo que legalicen el partido. Entonces sí, ¿no? Ah, muy bien. Pues no sé, yo realmente no sé qué diferencia va a haber. Y yo sigo confiando en la labor de David Fernández como tocapelotas oficial del Parlamento. Me parece excelente. Pero, ¿diferencia va a haber? Pues no sé qué quieres que te diga.
No, estoy totalmente de acuerdo en que no habrá diferencia ninguna. Pero quizá se puede llegar a sitios donde no se ha llegado todavía.
Bueno.
Pero bueno, eso es algo que veremos.
A la próstata de Puyol, quizá.
No, a la próstata.
A la próstata de Puyol, con el fuet.
Con el fuet de Furillo.
Sigo pensando en el póster central de Furillo, de Puyol metiéndose dinero por el culo con un fuet. Excelente.
Fuet.
Con fuet. Y bueno, ¿y qué crees que va a pasar ahora este domingo? ¿Cómo lo ves tú?
Que quiero que pongas un tema antes, porque si no, no hacemos los cinco, porque tengo aquí un poco de discurso hecho, pero bueno.
Va, pues vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema. Un tema de mi banda favorita ecuatoriana.
Monte.
No, Monte son costarricenses, imbécil.
Bueno, pero yo digo las cosas sin pensar.
Está a tomar por saco Ecuador de Costa Rica. Es como confundir España con Noruega.
Correa se llama.
Correa. No es un grupo. Correa es un presidente.
Vaya.
No, se llaman...
Errejón, se llama no, Errejón el grupo.
En absoluto tampoco, se llaman Macho Muchacho.
El Rejón,
se llaman Macho Muchacho. Macho Muchacho, y son una banda de post cosas de por allí, de Guayaquil.
Es verdad, que... el otro día lo has enviado y no lo he escuchado.
Muy bien, muy bien hecho. Pues aparte del último EP que sacaron, MM, que tenía dos versiones nuevas de sus antiguas canciones, Fugados y Nunca Me Gustó Salinas, tenía otras dos canciones
¿Nunca
más.
¿Nunca Me Gustó Salinas?
Sí, eran...
¿Hablando de Pachi o hablando de Julio?
Hablando de la ciudad costera ecuatoriana, donde va la gente a tomar el sol.
Vaya por Dios.
Que es como decir, pues nunca me gustó Benidorm o algo así.
Porque yo era fan de Julio Salinas, de jugador.
Yo era mucho más de Pachi Salillas.
De Pachi Salillas, madre de la
Salillas,
madre.
El otro,
sí,
el del Lleida.
Sí,
horrible. En fin, Macho Muchacho, después de ese EP llamado MM que sacaron en año 2012, que es excelentísimo, que deberíais escucharlo si os gusta el asunto ya mismo, han sacado este enero de este año, han sacado un tema suelto que se llama Batusai. Y bueno, espero que sea el preludio de otro disco, porque esta gente tarda muchísimo tiempo en hacer las cosas. Son lentitos, pero lo hacen bien. Así que os dejamos con Macho Muchacho desde Guayaquil.
Venga.
Uf, qué bueno es este tema nuevo de Macho Muchacho desde Guayaquil. Es un tema suelto que está en su Bandcamp, que los podéis escuchar cuando gustéis. Allí, de momento no se puede bajar, pero supongo que en el futuro lo pondrán para bajar como su anterior disco, que está bajable gratuitamente de su página.
¿A que soy rápido? ¿A que soy rápido, chaval?
Sí, claro.
Que tú no sabes cómo funciono yo cuando estoy a tope. Y hoy estoy a tope. Pedazo de mierda. Estamos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM, 5 bárbaros en la cabeza y sin The House. Yeah. Hablando de 9N y un poquito después, como en unos 20 minutos aproximadamente, con uno de los encausados por la lucha contra el Placaufec en Esplugas de los Juzgados el otro día, el 4 de noviembre, este martes, en la última jornada del primer macrojuicio contra 6 personas en concreto, de las cuales se pedía un total de 27 años, que nos explicará qué es lo que ha sucedido allí, como ha habido una rebaja en las peticiones de la fiscalía para diferentes personas, ya nos lo dirá, y las sensaciones que tuvo allí brevemente. Pero vamos a hablar de lo del 9N, ¿eh? Que está
la, bueno, habéis visto las noticias, ¿no? Que
los tanques de ETA que hay.
El ejército se está preparando para hacer antidisturbios. Y venían unas tanquetas así, aquí.
¿Y sabes dónde lo están haciendo?
En el cuartel del Brook.
No, Shields. Lo de prepararse para...
Valencia.
Claro, ¿dónde? Claro. Pasar antidisturbios, que es lo primero que necesitas.
Ser...
Farlopa, joder.
Ah.
Entonces, ¿qué mejor sitio que ir ahí a la cuna de la Ruta del Bacalao, a la cuna ahí de la drogadicción?
A ver, un momento. Si fuera por farlopa, tendrían que ir a Galicia.
Eso es verdad. Pero en Galicia llueve mucho y tal, y pues...
Y se apelmaza, ¿no? Se pone mala.
Claro que sí. Se apelmaza y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de meganens, ¿eh? Ahí.
No, ahí no son meganens, son nanos.
Son nanos, un montón de meganos, no enanos pequeños, muy pequeños, sino de meganos, nano.
¿Qué imagen tenemos de Valencia? ¿Qué daño ha hecho los programas de telerrealidad y las noticias de suceso?
Muchísimo. Suceso. Bien.
Oye, me siento como si tuviera aquí detrás un montón de peña currando, cavando una zanja, tío. O sea, me da un poco de mal rollo. Es como si tuviera aquí un montón de peña cavando zanjas detrás de mí.
¿Te tengo que cambiar la música de fondo o qué?
A ver, esto estaría muy bien si bebiéramos bourbon Coronel Kentucky y llevásemos un traje blanco con dos líneas, estas dos cosas que caen aquí por delante así de color negro, y condujéramos un Cadillac con unos cuernos de toro en la parte de delante. Pero hombre, para hacer un programa de radio como el que estamos haciendo, a mí tener detrás una panda de negros picando piedra, ¿qué quieres que te diga? Me da un poco de cosica. No digo que esté mal, pero... Uf, mira, qué jodido. Por fin, es que yo ya he estado...
¿Así?
Me paso el día picando piedra, colega. O sea, no tengo ganas de llegar.
Yo lo hacía por tu ética catalana del trabajo, ¿sabes? Digo, bueno, le gustará poner una work song aquí para que vaya ahí... Poner un poco en ambiente, porque como no funciona de otra manera que no sea trabajando.
Pero no cantaban en castellano ni en catalán, cantaban en inglés, tío. ¿Cómo quieres que me identifique yo con un montón de americanos cantando,
claro,
en inglés?
Si cantaran en francés y fueran a destiempo, entonces te gustaría,
entonces,
¿no?
Sí. Ah, claro. Y si cantaran en bielorruso también.
Mucho más, claro, ya lo sé yo. Hasta si cantaran en checo.
También mucho más.
Muchísimo.
Cualquier
más.
Cosa menos en inglés.
Es que...
Bueno, la vida es así. Yo no.
Eres un racista con la pérfida Albión, como yo el otro día con la raza aria. ¿Y no
sí.
te has dado cuenta?
Manda Goebbels, ¿eh?
Manda Goebbels. Bueno, hablemos del 9N, que nos vamos por las ramas.
Sí, claro. Por las ramas, como dijo el otro día Pujol, ¿no? Si cuidado, que si se acude en una rama, probablemente al final acabe cayendo el árbol entero.
Eso dijo Pujol.
¿Qué te parece? ¿Sí? Amenazas. Amenazo puyolescas.
Ahí, ¿eh?
Claro que sí, amenaza Pujol, tu amenaza, que es gratis. Total, bueno, para él todo es gratis. Amenaza, claro que sí, amenázanos a todos, claro que sí. ¿Por qué? Porque tu culo es lo suficientemente grande como para cagarnos a todos en la boca. Eso es lo que has estado haciendo durante los últimos 23 años. ¿Por qué no seguir? Y encima has generado nuevos culos para echarnos más mierda encima. 9 culos concretamente, ¿no? Tiene 9 hijos, 9 culos más.
Pues mira, hay 9 culos para...
9 culos que alimentar, ¿eh? Ahí. Que alimentar, los alimentas a través de la boca, pero el objetivo final es el culo, para cagarnos en la boca de todos los demás y comernos su mierda. Qué rico, Pujol.
Tú dirás, pero
me estoy
revolviendo. ¿Y cómo va a tirar de la manta? Quiero decir, ¿va a dar un discurso, va a explicar todo lo que sabe?
como explique todo lo que... Si es Puyol explica todo lo que sabe...
Pues la, cuando acabara la declaración la gente diría...
Yo tengo una cosa, tengo una cosa, al Club de la Comedia. Yo lo mando al Club de la Comedia y que haga un monólogo especial Puyol. Una hora explicándolo porque nos vamos a pegar unas risas.
Y acabaría seguro diciendo, no, hija, no. Yo lo estoy viendo.
Al final.
Al final seguro,
El otro día había Homer diciendo, no, hija, no, cosas del doblaje,
Hay que ver,
Bueno, nunca está mal, nunca está de más un homenaje a Ozores.
Bueno, vamos a Antonovo N. Ozores. Vamos a hablar de el 9 de noviembre y de lo que puede pasar o no puede pasar.
¡Invasión!
De repente en las redes sociales hay invasión, tanquetas, ahí en no sé qué, del el cuartel del Brook, ahí yendo a Barcelona. Ya la peña un poco ahí delirando, no, sí, conspiranoia, no conspiranoia, es un acto de fuerza por parte del gobierno, que evidentemente seguro que tiene que ver, porque no creo que sea algo gratuito. Sí que sabemos que a través de la directa ha salido que hay, creo que 600 terroristas de Estado que están en Porpineda y Calella, 500 de la Guardia Civil y 100 de la Policía Nacional. Pues preparaos para lo que pueda pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar?
¿Qué puede pasar? Bueno, venga.
Yo tengo pues mis hipótesis a nivel general y a nivel específico. ¿Por qué quieres que empiece?
A ver, siempre se va de lo general a lo específico. Es lo normal.
Lo específico es qué es lo que va a pasar el Nowen. Lo general es qué es cuál es la lo que puede pasar.
¿Por qué preguntas si vas a hacer lo que te salga de las narices?
Bueno, pues empecemos a hablar por lo que me has dicho tú. Por lo específico, ¿no?
No, general.
Pues eso, yo, mi cerebro ahora. ¿Qué puede pasar el 9 de. ¿Qué puede hacer lo del a nivel general? Yo tengo dos opciones. Una, ruptura. Hay una, es un escenario de ruptura, un escenario que yo lo llamaba de transición 2.0. Es decir, realmente sí que hay una independencia, o empieza ese proceso de independencia, porque no será de la noche a la mañana, eso seguro, ¿no? ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues quizá cierto tipo de brechas, como también las hubo en la transición española, en la transacción, mejor dicho, española, en la cual no se cambió nada. ¿Qué se cambiaría? ¿Qué no se cambiaría? Ahí habría un proceso constituyente. Habría más de lo mismo. CiU se dejaría quitar los privilegios cual hombre que entiende lo que es el feminismo y se los deja arrebatar. Dudo mucho. O sea, ya la pregunta de ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado y en caso afirmativo que sea independiente? Ya dice mucho de lo que se pretende hacer.
Se pretende crear otro Estado. Se pretende crear otro Estado del que no te roben para poder robar tú, ¿no?
Claro, entonces ahí, claro, el tema de Esquerra como ese partido socialista que pacta y CiU como esa alianza popular, ¿no? En versión 2.0.
Ya está, si es que claro, ya nos lo tienen puesto.
Quedaría el PSC un poco entre dos aguas, ni chicha ni limona, y bueno, pues
un PP. Y el PP sería el Partido Unionista, ¿no?
Partido Unionista, y junto con Ciutadans, y bueno, habría que ver qué es. Bueno, Podemos y la CUP pues estarían ahí viendo a ver la brecha también, a ver si Podemos se presentaría o no. Claro, hay muchas hipótesis, pero... yo, viendo un proceso como que se está haciendo desde arriba, no me genera mucha expectativa.
Perdona, pero se está haciendo desde arriba desde el principio.
Por supuesto que se ha hecho desde arriba.
Desde arriba. Es un proceso dirigido por las élites. No está saliendo de la calle. Ha salido de las élites hacia la calle. Y nos han convocado, nos han vendido las camisetas y nos
Ese para mí ahí. Es el gran problema. Porque...
Joder, aparte de la creación de un nuevo Estado y de que no haya un modelo de Estado que se haya debatido siquiera. Aparte de eso. Efectivamente, ese es el gran problema. Pero bueno, eso sí, obviamos ya toda la falta de debate anterior, que no ha habido ningún debate sobre qué va a ser Cataluña como
Hombre,
Estado.
Claro, habría... efectivamente, ya la forma de Estado, ya eso está claro.
Es que eso me parece básico.
Por supuesto.
Si no, eso ya...
Pero quizás habrá una brecha... proceso constituyente, por ahí puede ir, no hablo de la organización, sino de lo que es un proceso constituyente en sí, ¿no?
Sí.
Un poco a la manera
Pero si lo que a mí lo que me preocupa, Ecuador, no me preocupa, eso, no me preocupa ese asunto. No sé a ti si te preocupa ese asunto. A mí lo que más me preocupa,
a mí no me preocupa.
La reacción, lo que me preocupa de verdad es la reacción de España. La reacción del Reino de España como Reino de España. Eso es lo que me preocupa. La reacción de las Fuerzas Armadas, la reacción de los políticos, la reacción del propio pueblo español. Que desgraciadamente una gran parte de ellos se creen un montón de mierda de la que sueltan en la tele. Y si me insultan,
eso estaría por ver, porque
si me insultan cuando salgo de Cataluña para ir de vacaciones a su pueblo, ¿por qué no me van a intentar matar cuando salga de Cataluña para ir de vacaciones después?
Hombre, es que das demasiado asco.
Ya, bueno, es polarización, polarización y polarización. Divide y vencerás. Tan antiguo como el mundo, vamos.
Bueno, con un PP que va cayendo a marchas forzadas y un PSOE que no sabe ni dónde está y el auge de Podemos.
Y sin ETA, tío, que era ETA. ETA era el pegamento de España.
ETA era el pegamento de España.
Buena frase, pero es verdad, tío. Es verdad. ETA lo que hacía era unirlos a todos.
Después de lo de Hipercor, vamos, a tope.
Sí, sí, eran todos a una.
A por Batasuna, que eso lo cantaba Victoria Prego. En los mítines ahí quedaban, qué asquete.
Victoria Prego, tío.
Bueno, a lo que vamos es, o a lo que voy yo, ¿qué pasaría con España? Pues de igual manera que en Francia el Partido Socialista y la derecha tienen un viraje hacia la derecha debido al auge del Frente Nacional, ¿pasará eso aquí con Podemos?
No.
Si llega a verse cositas de estas y hay un viraje un poco hacia la izquierda tanto de unos como otros.
No. No va a haberlo. No va a haberlo porque no todavía. O sea, esto es otro tema. Esto
no,
es
no,
otro
no,
tema que podemos hablar.
Lo hablo, no lo hablo para lanzarlo, sino a nivel de qué es lo que podría pasar en un caso de este tipo a nivel de Estado español, evidentemente. Que si se hiciera alguna cosa fuera de su mierda de legalidad, ¿vendría realmente con los tanques?
No lo sé.
¿Intervendría en la comunidad?
Yo creo que sí.
¿El gobierno?
Yo creo que sí. Yo creo que lo están deseando. Yo creo que hay una parte de los gobernantes de España que están deseando hacer eso.
Sí, pero
y hay una parte, y, hay, y lo peor de todo,
por la culata bastante.
Y lo peor de todo, hay una enormísima parte de los dirigentes de Cataluña que están deseando que pase eso. ¿Sabes por qué? Porque es una partida de ajedrez en la que los dirigentes españoles envían al ejército, que son otras personas, no son ellos, ¿eh? No son ellos nunca, envían a otras personas. ¿A qué? A asesinar, amedrentar e intimidar a otra gente que son los peones de la partida, del otro jugador de la partida de ajedrez, que somos nosotros los que vivimos aquí. Y mientras tanto ellos, las élites políticas, no van a salir a la calle a pegarse. Ellos no tienen miedo. ¿Tú te crees que Artur Mas tiene miedo de que venga el ejército a pegarle un tancazo en la cabeza? No tiene miedo de eso, porque a él no le va a pasar. ¿A ti te puede pasar? Pues bueno, en un momento dado, si ocurre algo, pues lo más probable es que te lleves un tiro. Es mucho más probable que se lo lleve él. Está clarísimo. ¿Tú te crees que les da miedo esto? No. Ellos han venido aquí a jugar con nuestro futuro y con nuestra vida, y a cargar y a matarnos si hace falta para poder mantener su estatus, que es el estatus del robo perpetuo. Ya sé que es muy simple lo que estoy diciendo, pero es que yo no le veo más sentido a todo esto, tío.
Bueno, hay otro posible escenario.
A ver, explícame el otro escenario, a ver.
El otro escenario que yo veo es también es un 2.0. Es el de la puta y la Ramoneta 2.0. Es decir, ahora, ¿no? 9 de noviembre, que saldrá como sea, se hará como sea, veremos a ver lo que sucede, lo que no. Si hay urnas, si no hay urnas. Atención que en delegación de gobierno a las 9 de la mañana del 9 de noviembre hay como cada una manifestación de la España en marcha, de esos bastardos nazis asquerosos que no merecen el don de la vida. Pues ahí se van a juntar y dicen que si hay alguna urna y no se detiene nadie, ellos harán acciones directas. Atención, tengan mucho cuidado, porque aquí puede haber momentos de peligro. Ya algo se ha visto el otro día en Madrid y veremos a ver qué es lo que sucede o no sucede. Pero atención, lo que yo digo es el hecho de que todo siga igual y que haya un, como dicen en catalán, estira y arronsa, un toma y daca con el tema de la independencia, de a ver si tal, a ver si ahora aquí, allá, y nos tiremos otros 20 años con el tema de si sí, si no, si qué.
Mareando la perdiz, ¿quieres decir?
un es poco de, como hacía de, esa goma de... que se dice en baloncesto, ¿no? Hacer la goma de me voy de 5, ahora vuelvo a 3, ahora me voy de 10.
La táctica del conejo que llamaba este hombre que murió, Manel Comas.
Sí.
La táctica del conejo, ¿no? Pero esta no creo yo que sea la que están haciendo, ¿eh?
Bueno, veremos a ver qué sucede o no, pero es una opción de estar dándole vuelta a esto, aquí, allá.
Distracciones.
¿Qué hará el resto de partidos? ¿Qué hará Esquerra? ¿Cuál será el papel de Esquerra?
¿El papel de Esquerra es?
¿Desobedecerá? ¿Declarará unilateralmente la independencia?
¿Pero cómo puede declarar unilateralmente la independencia un partido por su cuenta? No es democrático hacer eso. O sea, no puedes...
Sí, pero escúchame. A lo que hablo no, es que llamaban a la desobediencia y tal y cual. Cuidado. ¿Lo harán? No hay que olvidar que son hombres de Estado.
Bueno, a ver, tío.
Siempre lo han sido.
¿Tú has visto Drácula, la película de Francis Ford Coppola? ¿Has visto? Sí. ¿Sabes cómo se hace Drácula? Se muere su mujer y se cabrea y se va a la iglesia y se caga en Dios y pone una cruz al revés y no sé qué. Y de repente es inmortal y se convierte en un vampiro y vive de sangre. Según eso, según la película, se convierte en Drácula de esta manera. Solo proclamando que está en contra de Dios y que ya no le pertenece y que se caga en su puta madre. ¿Tú crees que esto es como la película de Drácula? Que con proclamar la independencia... Ya está, ya somos independientes, ¿no? ¡Hostia! Mira, proclamó la independencia, ¡qué guay!
No, pero es que, una cuestión favor. De ver los pasos que darían o no. Los de Esquerra decían que lo que tenía que hacer más era lo de la declaración unilateral de independencia. Por eso lo he dicho.
Eso es lo mejor, una declaración unilateral de independencia. Eso es el ejército aquí, mañana, ya está.
Y ante todo esto, la CUP... ¿Qué hará? ¿Qué no hará?
Yo no lo sé, y me asusta todo esto un poco, la verdad, porque me parece que estamos perdiendo el norte.
¿Sabes a mí lo que no me asusta? Que desde el movimiento libertario se ha empezado a, como mínimo, empezar a organizarse y no quedarse fuera de todo esto y...
Si hay alguien que está preparado para una...
No he terminado de hablar, perdona, pero no he terminado de hablar.
Vale, habla.
Entonces desde aquí...
Habla.
Desde 5 barraros en la cabeza queríamos saludar a las diferentes personas que están empezando a juntar, tanto como Federación Catalana Anarquista o Anarquista de Cataluña, o como el Procés en Bat, un proceso de empezar a juntarse de diferentes sensibilidades libertarias y a hacer un trabajo de base en referente también un poco a todo lo que está sucediendo y a todos los niveles.
Lo que quería decir es que si efectivamente hay alguien en este país sea como lo quieras llamar, en Cataluña, si hay alguien que está preparado para la autoorganización y para un escenario de muy extremo, son los anarquistas. Porque todos los demás no tienen ni repajolera idea de nada. ¿Tú qué te crees que toda esta peñita de la bandera en el balcón van a salir a pegarse de tiros en la calle? Yo no lo creo, ¿eh? Sé que estoy hablando de una forma muy extremista, pero es que hace poco en Ucrania, por una movida parecida, se ha liado una guerra civil.
Sí, pero es que aquí no tenemos armas al alcance de
peor la... aún, ellos sí que las tienen.
¿Sabes? Aquí la gente sale a meterse tiros, pero de otro tipo.
No, a recibirlos, colega, no a meterlos, a recibirlos. Porque si viene el ejército a pegarte tiros, tú no tienes con qué defenderte, tú vas a recibir los tiros. Que eso es lo que se ha hecho toda la vida en las revoluciones, ¿eh? Las revoluciones se han hecho así.
Hasta conseguir las armas,
pero se han hecho muriendo. ¿Cuánta gente está dispuesta a morir por Cataluña? Pues yo no sé, yo francamente no, ¿eh? O sea,
hombre, pues viendo que con la prohibición del Tribunal Constitucional había 150 personas en delegación de gobierno, hombre, pero caceroladas habrá, que eso sí, pero, está ver, muy bien ahí, y luego se va uno, se queda en casa uno a verse el programa.
De ahí a proclamar la independencia unilateralmente por parte de un tipo que le sale a él de las pelotas, pues yo proclamo la independencia del capitalismo unilateralmente por mi parte y me cago en todos ellos, ¿no? De repente, porque quiero.
Yo te estaba hablando de posibles escenarios, ¿eh? Es que y te estás poniendo de una manera...
Es que me cabreo.
Y con unas hipótesis un poco...
Estoy muy cabreado, tío. Estoy muy cabreado. Y yo me preparo para lo peor. Yo tengo ahí en mi casa, me he montado un refugio anti-zombies.
Yo también me preparo para lo peor. Por eso te digo que pongas un tema.
Voy a poner un tema, sí, señor. Voy a poner un tema, pero porque tú me lo dices, ¿eh?
Así me gusta.
Porque me lo has dicho unilateralmente.
Te lo he dicho unilateralmente, que estaba preparado para lo peor.
Estoy preparado para poner un tema. Un tema de una banda... Mira, voy a poner un tema de una banda estadounidense. Porque antes, como me he metido con ellos, porque estaban en la cuneta picando piedra, los estadounidenses, pues voy a poner una banda de Louisville, Kentucky, que se llaman Xerxes, y es una banda un poco peculiar. Hay una mezcla entre post-punk y hardcore gritón. que editan sus discos en un sello que se llama No Sleep Records, que tiene un catálogo interesante, que como mínimo podéis echarle una ojeada y ver lo que están editando esa gente. No es tampoco especialmente do it yourself, pero hay algunas bandas que sí que abrazan la ideología y la forma de hacer las cosas.
Muy bien, pues vamos con ellos.
Pues estos son Xerxes desde Louisville, Kentucky, Estados Unidos, en su último disco llamado Collision Blonde, que lo sacaron hace 2 semanas exactamente, y este tema se llama Chestnut Street, que está bastante bien. Es un grupo que me ha parecido bastante sorprendente por la mezcla, dentro de que tampoco se han inventado nada del otro mundo. Pero bueno, ¿qué te pasa, cariño?
Pues que acabamos de perder nuestra llamada, me parece.
¿Con acabamos? ¿Quieres decir acabas?
Acabo, sí.
Vale.
Así que vas a tener que hacer
voy a aprovechar
una mínima agenda, me parece, porque no tenemos ahí a nuestro compañero. ¿Nos escuchas, compañero?
Con un máximo de 2.
No,
con un máximo
ahí.
De
no lo tenemos ahí.
Sí, pues mira, voy a hacer una pequeña agenda, ¿vale? Bueno, primero que voy a hacer es pedirte perdón, compañero, por haberte interrumpido constantemente durante nuestra locución anterior sobre el 9N, pero es que me pongo de los nervios yo hablando de estos temas y no acabo de saber muy bien cómo hacerme callar a mí mismo, pero bueno, en fin. Bueno, quería hacer un poco de agenda. Este viernes, me parece que es, no, este viernes no, perdón, este sábado hay un concierto en el CSO, La Rampa, con varias bandas que ahora mismo no recuerdo cuál era. Una de ellas es Ansia, pero no recuerdo más cuál era la otra banda. Me has pillado fuera de juego, colega.
Hola.
Sí, sí, me has pillado fuera de juego. Vale, bueno, pues este día 2 de noviembre, ahora sí que lo tengo, una banda que se llama Ayatollah, que vienen desde Francia, que vienen desde Polonia, Y además, los que hemos dicho antes, Ansia, estarán en el, CSO La Rampa, que es está en la calle Almansa, me parece que es.
Sí, en la calle Almansa.
Y bueno, pues eso será rollo, pues me parece que a las 8 de la tarde, una cosa así. Y también el mismo sábado, también muy cerca de allí, estará tocando Zozobra en el Spy Dinamo, muy cerca de
Dinamo DIY.
Exactamente. Estos son los dos eventos más interesantes que tenemos, que haya visto. Y ya está, ya tenemos la llamada.
Y tenemos la llamada, está nuestro compañero ahí, espero que sí, ¿nos escuchas?
Sí.
Uf, qué susto, porque madre de Dios, de repente has ido ahí que se nos ha ido y justo te he descolgado cuando has llamado. Bueno, compañero, lo primero, ya ha pasado el juicio. Ya ha pasado por fin el martes y cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido este martes allí en la ciudad de la injusticia?
Pues ha sucedido que las diferentes partes han emitido sus informes finales y conclusiones. Entonces, pues la acusación ha hecho su tarea y la defensa también ha hecho su tarea. Ahora el caso está visto para sentencia.
Pero había unas novedades porque Fiscalía había rebajado lo que pedía, ¿no?
Bueno, nos hemos encontrado pues lo que ya, bueno, la posición más optimista podía pensar, ¿no? Que era que tenían que rebajar algo, porque no esto no se podía quedar así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros contamos con dos acusaciones, Fiscalía y la Generalitat, a través de los Mossos de Escuadra. Entonces, tanto Fiscalía como Mossos han bajado el delito de desórdenes a falta. Y eso en la práctica, según nuestra interpretación de la norma, que cada uno interpreta la norma a su propio beneficio, significa que las faltas han prescrito. Entonces, nos acusan de dos faltas, de desórdenes públicos y de desobediencia. Entendemos que eso ya ha prescrito porque las faltas prescriben a los 6 meses, y ya de esto hablamos de hace 7 años. Y entonces la cosa que aquí nos queda, que bueno, es lo que más nos afecta, es la fiscal. Nosotros teníamos compañeros a los que les acusaban del delito de atentado, a uno se lo ha quitado y a otro se lo mantiene. Y la abogada de los Mossos le mantiene a los dos compañeros el delito de atentado. Entonces, bueno, eso es lo que nos hace que pensar que hay una victoria así agridulce, ¿no? Como se le suele decir. Entonces, bueno, esas son un poco las conclusiones en resumen. Podría entrar más en detalle de qué piden a cada uno y las faltas y todo eso, pero bueno. Nosotros lo que llevo diciendo antes incluso de que empezara el juicio es que ya habíamos ganado antes de entrar en la sala.
Es verdad, aquí lo dijiste.
Toda la campaña que hemos hecho, todo el apoyo, toda la reactivación del tejido social en Esplugas, toda la difusión, la movilización que ha habido alrededor de la campaña de Ni Mutis ni la Gavia en Esplugas, eso ya hace que nos sintamos vencedores de este proceso represivo, ¿no?
Y ¿qué sensaciones tenéis? Porque el hecho de que hayan rebajado las penas y también de cómo se ha desarrollado el juicio, que aquí en el pasado programa estuvimos hablando de las numerosas contradicciones en las que habían incurrido Mossos de Escuadra, incluso abogados, todo ese tema de incluso de la fonía de misteriosa de la abogada de la Generalitat, creo recordar. ¿Y qué sensaciones tenéis? ¿Creéis que hay esperanzas de una absolución? ¿Hay como condicionantes objetivos para una posible solución debido a todas estas chapuzas? Que es bien sabido que a los jueces lo que menos les gusta es que les tomen por tontos.
Pues, a ver, la posición más optimista dice que sí, y no dice que sí así a lo loco, sino que hay elementos, ¿no? Nosotros inicialmente habíamos difundido que contábamos con un juez reaccionario, conservador, por antecedentes que habíamos ido leyendo y entendiendo de él, pero también igualmente tenemos que destacar que ha sido una persona que, aunque forma parte del sistema judicial, ha sido muy garantista, ha respetado mucho los turnos de palabra, ha respetado mucho que ninguna parte interrogara fuera de lugar a cualquier acusado, mozo, testigo que ha ido pasando por allí. y ha sido muy respetuoso, ¿no? Dentro de lo que nos podemos encontrar por allí. Entonces, eso lo que nos hace es tener una buena sensación de cara a pensar, bueno, pues que es un juez que no es... Que no es condenador, no es como un juez que quiere ir a saco y como los fiscales y todo que quieren ir a saco, ¿no? Nos hemos encontrado con un juez muy tranquilo, muy relajado, muy garante de los derechos y que, bueno, entendemos que visto lo visto, tiene elementos de sobras para poder dictar una absolución. Lo que pasa es que, bueno, eso no es fácil. Por eso nosotros lo que decimos es que el juez no tiene que tener miedo a absolvernos, porque, bueno, ellos forman parte de un gremio, se ven cada día con la fiscal, se ven cada día con los abogados de los Mossos, se ven cada día dentro de toda esa vorágine y ellos están muy cómodos en su butaca y no les cuesta nada seguir la corriente de su sistema judicial y represivo, ¿no? Entonces, creemos que hay elementos y también hay elementos porque, bueno, porque fiscalía, que también suele ser un elemento muy agresivo, muy beligerante con los acusados, en este juicio ha sido relativamente moderada. La fiscal no es que haya sido nuestra amiga y nuestra defensora, pero también ha tenido un carácter muy garantista y también ha rebajado todo. De hecho, nos ha rebajado a todos todo a faltas y ha mantenido solo un atentado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, los elementos son positivos y también hemos tenido una defensa muy buena, hemos tenido un proceso jurídico de defensa bastante currado entre los diferentes abogados y nosotros mismos, entonces entendemos que elementos hay. Lo que pasa es que, bueno, el sistema es el sistema, ¿no? Aquí no podemos jugar con eso.
¿Y cuándo es, aunque ya lo sabemos por las redes sociales, cuándo es la fecha en la que os notificarán la sentencia?
Pues a nosotros ya nos han citado para el 18 de noviembre, en cualquier hora de la mañana, para recoger la sentencia. Lo cual también nos ha parecido algo como de buena sensación hacia el juez, ¿no? Porque con esa línea que yo comentaba de que, bueno, es garantista y respeta los derechos de todos los personajes que habitamos por allí en este juicio, entonces ya nos ha dado una fecha concreta, cosa que no suele hacer ningún juez, que tú te vas de un juicio y no sabes cuándo va a salir la sentencia, te llega a través de un procurador o de un abogado o a saber cuándo te pueden llegar a citar. Entonces el hecho de que nos ponga un día para recoger la sentencia muestra seriedad, por lo menos, o muestra que ya tiene la sentencia escrita.
Claro, puede ser las dos cosas, para bien o para mal.
El 18 de noviembre es el día que vamos a concluir un poco este proceso.
Y por último, queríamos comentarte que, bueno, que esto no se acaba, ¿no? Que todavía hay un juicio más, que estáis a la espera de saber las fechas, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos un juicio donde está implicada la policía local de Esplugas, que eso es quien hizo el informe y quien estuvo ese día frente a frente con nosotros en esos forcejeos dentro del ayuntamiento de Esplugas. Entonces, bueno, eso no tiene fecha y, bueno, nuestra teoría conspiranoica dice que por lo menos no saldrá la fecha hasta después de las elecciones municipales, porque ahí el ayuntamiento se juega mucho más.
Claro.
¿No? Porque el juicio es con la policía local, es con el ayuntamiento de Esplugas más implicado y, bueno, el PSOE, que son los que gobiernan aquí, están de capa caída y no se pueden permitir una campaña electoral con un juicio nuestro, porque ya saben cómo podemos llegar a reaccionar, ¿no? Y, bueno, y igualmente este primer proceso no acaba aquí, depende de cómo nosotros haremos recursos, porque no podemos permitir que nos condenen por un atentado a la autoridad que no pasó, ¿no? Entonces, nosotros somos muy brutos, entonces, si es necesario vamos a hacer recursos y si es necesario ir a Estrasburgo, al Tribunal de la Haya o a la Corte Penal Internacional, iremos a donde sea necesario para exigir que, bueno, que el derecho a la protesta y el derecho a la manifestación tiene que seguir existiendo y que lo que nos han hecho es un juicio político y una selección a dedo de los que querían que estuviéramos en ese proceso represivo, ¿no?
Y nosotros y nosotras estaremos aquí acompañándoos y dando difusión a la lucha que habéis mantenido ahí en Esplugas, que es una lucha también de toda la gente, como mínimo, de Barcelona y áreas metropolitanas. Vaya, eso como mínimo. Si no, más todavía, toda una lucha contra el desarrollismo salvaje que tenemos en este...
Muy bien, pues muchas gracias por el apoyo, el interés, la atención y bueno, y por formar parte de la misma trinchera, de en definitiva, ¿no?
Claro que sí.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por el trabajo y ánimo. Estaremos con vosotros también el 18 deseando una absolución total de todos y todas las encausadas. Muchas gracias, compañero. Gracias. Un abrazo.
Adeu.
Hasta luego.
Pues nos tenemos que ir ya, nos tenemos que pues ir sí. Cagando leches, ¿no?
Pero así.
A la voz de ya, pues voy a poner una canción, que lo vas a flipar. Una canción que curiosamente es la última, pero se llama First Song. Y es del último disco que sacaron una banda de Brooklyn que se llama Extra Life, que es realmente increíble, es una banda de otro mundo.
¿Sabes que hemos puesto solo 4 canciones?
Esta
por
es la
tu
cuarta.
Culpa.
Ha sido por mi culpa todo. De hecho, voy a callarme. El próximo programa solo voy a poner canciones y te voy a dejar hablar a ti.
Y
pues,
no vas a decir nada.
Para mierda que digo, la verdad que es que no sé. Tampoco.
O sea, vienes. No sabes ni de qué hablamos en el programa. Lo tú monopolizas. Lo monopolizas.
Soy una mierda.
Y ahí te quedas.
Soy una mierda, tío. Soy una mierda. Lo siento. Vota contra mí. Vota contra mí.
A ti no
haz
te voy
un referéndum contra mí.
Voy a hacer un referéndum contra
mí. ¿Quieres que sea un nuevo estado yo?
No quiero que seas un nuevo robot. Joder.
Soy una mierda, lo siento. Lo siento, audiencia, lo siento.
Quiero un robot de madera.
Lo siento, soy una mala persona. No sé a quién pretendo engañar con toda esta bazofia.
Pon tu música y
bueno,
calla.
Voy a poner esta canción, que es una canción que se te va la olla, de un grupo que se te va la olla, y no puedo decir nada más. Así que ahí os dejamos con Extra Life y esta canción que se llama First Song, de su último disco, que se llama Dream Seeds, del año 2012. Pues se han separado, eso, por cierto. Vaya, hasta luego.
Como Uzi. Hasta el próximo jueves.
Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.